Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
I don't need no alibi. Don't need no excuse. Just one look into your eyes. I'm ready. Leaving me without a doubt. This was meant to be. Something I can't live without. And even if I tried it, I cannot deny it. I can never leave feelings behind. No matter how far, wherever you are, my heart is beating on and on and on. No matter how long, I know that I belong.
Pasadas las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, en la noche de COPE seguimos trasnochando y lo hacemos ahora por muchas personas, por su vida y por su espíritu incansable, como el de Joaquín Alarcón. Hace 6 años le detectaron un cáncer de mama. Le tuvieron que extirpar un pecho y su vida, como os podéis imaginar, cambia completamente a partir de ahí. Pero todo sigue. Se propone ayudar a las mujeres que están en la misma situación y así es como nace, hace 18 meses, la asociación Costuras en la Piel en Albacete.
Y hace unos días han entregado 35.000 euros para apoyar la investigación del cáncer de mama y en 18 meses llevan recogidos 70.000 euros. Joaquina Alarcón, fundadora de la asociación Costuras en la Piel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenísimas noches.
Lejos de que algo te pare, al final no solamente lo supera, sino que te llena de energía para seguir ayudando a otras personas.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay que perderle el miedo a esta cruel enfermedad. Y bueno, pues así lo decidí constituir una asociación para que todas esas personas que no tienen ese fármaco específico lo pudiesen tener igual que lo he tenido yo, ¿no? Y que sean unas largas supervivientes y puedan tener una buena calidad de vida.
Joaquina, ¿de dónde se saca la fuerza? Cada día, ¿eh?
Bueno, yo la verdad que hace 6 años yo creo que es la peor noticia que me dieron, que me han dado en mi vida. Mis hijos eran muy pequeños y bueno, me estuve como un mes o así que no veía la luz, no había manera de levantarme por las mañanas hasta que un día dije esto no puede seguir así, esto hay que tirar para adelante y nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, como el miedo es libre, yo decidí no coger más, porque lo había cogido todo. Y nada, y para adelante, y 13 meses de quimioterapia, 6 operaciones y muy bien, la verdad que con mucho positivismo, mucho optimismo y bueno, con lo que conlleva la enfermedad, pero evidentemente yo misma me autoconvencí de que la calidad de vida que yo iba a tener era la que yo quisiera, ¿no? Y decidí tener una buena calidad de vida y disfrutar de lo que me rodeaba, estuviese aquí el tiempo que estuviese. Y llevo 6 años y estoy genial. Acabo de pasar una revisión hace 10 días y estoy genial. Entonces,
lo que nos alegramos, ¿eh? De verdad, Joaquina.
Gracias.
La verdad es que, Joaquina, cuando uno pasa esas revisiones, aunque han pasado 6 años, ese día llega, hay que hacerse una revisión y ¿qué pasa? ¿Tienes ahí los nervios o después de 6 años ya no hay?
Bueno, vamos a ver, yo como he dicho, ya me he convencido, ¿no? Yo soy una persona muy positiva, pero realista. Yo sé qué tipo de tumor tengo, sé la agresividad que tiene y sé que en cualquier consulta me pueden dar otra vez una mala noticia. Pero evidentemente yo ya a mis alturas y con lo que veo día a día ya no tengo nervios. Yo el día que llegue a consulta y ojalá y pase muchísimo tiempo, si es que tiene que pasar, y me digan, Joaquín, tenemos una mala noticia, a partir de ahí me voy a empezar a preocupar. Lo que no puede acabar con nosotras es decir, he tenido cáncer, puedo tener una recaída. No, hay que seguir viviendo y hay que disfrutar de lo que tenemos al lado, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos en general. Y que esto no pueda con nosotros.
Vivimos mirando para adentro, ¿no? No nos damos cuenta a veces de todo lo que tenemos alrededor y precisamente por eso una de vuestras preocupaciones es mejorar la vida del paciente oncológico. ¿Qué queda por hacer en este terreno, Joaquina? Muchísimo.
Queda queda muchísimo. La verdad que los diez últimos diez años han sido unos 10 años que se ha avanzado mucho en el terreno de oncología, han salido fármacos y es verdad que el índice de supervivencia del paciente oncológico es mayor, pero aún queda por hacer. Y bueno, pues más que nada por eso se constituyó esta asociación. Todos sabemos cómo está el país o cómo está el mundo entero en general, ¿no? Y pensamos que constituir esta asociación y dar un apoyo y contratar investigadores para que se siguiera adelante, pues la verdad que fue una idea de pensada y hecha, ¿no? Porque nuestro oncólogo, uno de mis oncólogos, es el director de la unidad de investigación de aquí, de Albacete, y sabíamos cómo estaba la unidad y lo que estaba pasando, pero no solo en Albacete, sino en todas las ciudades de España y de Europa, de todo. Y bueno, pues la verdad que cada día más feliz de haber tomado esta decisión junto a compañeras que decidieron seguirme. Y la verdad que muy contentas. En un año y medio hemos conseguido contratar a dos investigadores y bueno, pues avanzar y nada, muy bien.
Tú tomas un fármaco, Joaquina, que te ayuda, ¿no? A que cada año pases esa revisión con tranquilidad, pero hay muchas personas que a lo mejor no tienen la posibilidad. ¿Cómo se les ayuda a esas personas? ¿Qué les falta, ¿no? Ese producto de la investigación.
Bueno, yo sí soy una de las personas agraciadas que tuvo ese fármaco específico y por eso fue uno de los motivos de constituir esta asociación, ¿no? El índice de supervivencia de las personas que tenían mi tipo de tumor era muy bajo, ¿no? Las personas que hemos tenido las pacientes que hemos tenido la gran suerte de tener este fármaco, la verdad que somos largas supervivientes. Y bueno, pues a raíz de eso pues empecé a conocer, una vez que estás aquí en una ciudad tan pequeña como es Albacete, todos nos conocemos, todos sabemos qué tienes, qué no tienes y descubrimos pues que había un tipo de tumor que no era tan bonito o tan agraciado como muchas de nosotras decimos, no todos son feos, pero hay algunos más feos.
Entre todos esos momentos en los que sale a relucir la investigación y en los que hay que estar muy atentos porque no tenemos ni idea, ¿no?, de todo lo que se mueve y todo lo que se puede ayudar, ahí estáis vosotras en Costuras en la Piel y lo que habéis entregado a la Fundación Cris, Joaquina, uh-huh. ¿A dónde va a ir destinado exactamente?
Pues va a ir entregado a la unidad de investigación de aquí de Albacete, para que se siga investigando contra este tipo de tumor triple negativo.
Y otra de las cosas que más ayuda, sobre todo, a superar ese momento es la gente alrededor, ¿no? La parte emocional, que porque hay cambios físicos, ¿no? Claro, Joaquina, uno no vuelve a ser la misma después de una enfermedad, pero la gente es primordial para seguir adelante.
Sí, sí, por supuesto, y se necesita ayuda. Hay muchas personas que necesitan ayuda psicológica, pacientes que les cuesta más superar la enfermedad y es fundamental pues la gente cercana, los profesionales, muchas veces es pues acercarnos a los profesionales es una gran ayuda.
Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol. Aunque llueva, tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar.
Joaquina, te vamos a pedir que te quedes ahí un segundín escuchando, porque en la noche de COPE intentamos despertar a toda la gente que podemos y que nos aporta y que nos enriquece en la vida, y es este caso. Estamos recordando que este miércoles 19 se celebra Trasnochadores, el Día contra el Cáncer de Mama, y hay varias iniciativas en marcha, como la que habréis podido ver, la de Ruth Lorenzo, que va a intentar batir el récord Guinness de conciertos en 12 horas
Pues precisamente para esto, para recaudar fondos contra el cáncer. Pero hoy exactamente aquí lo que queremos centrarnos es en las historias de mujeres. Acabáis de conocer a Joaquina Alarcón, pero queremos que conozcáis también a Beatriz Figueroa.
Ella hace casi 6 años le detectaron cáncer de mama, le tuvieron que amputar ambos pechos. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo al programa.
Bienvenida, claro que sí. Claro. Cuéntanos tu historia entonces. ¿Cómo es ese proceso por el que pasas?
El proceso de la enfermedad fue muy duro, como bien puede conocer Joaquina, tanto por su experiencia como por la de las compañeras de su asociación, que por cierto las felicito y celebro todo este tipo de iniciativas que además van directamente a la investigación. No quiero que se malinterprete cuando yo critico la cultura rosa, simplemente digo que hay más que no esas las campañas tan mediáticas, y es un poco de lo que quiero hablar y de lo que siempre he tratado de poner la incidencia. Para mí la enfermedad fue dura, pero también lo fue la situación de desprotección en la que me vi en el diagnóstico, puesto que no se me reconoció la situación de incapacidad, porque no estaba en condiciones de reincorporarme al mercado laboral, por lo cual tuve que librar una doble batalla contra la enfermedad y contra la supervivencia, pero más básica, sin recursos.
Claro, Beatriz, entonces tú cuando intentas volver a reincorporarte, superada la enfermedad, ¿qué te encuentras exactamente? ¿Por qué no ves posibilidad de reincorporarte a ese mercado laboral?
En mi caso no había posibilidad de reincorporarme a trabajar porque yo no me había recuperado totalmente. Yo tuve 3 intervenciones de mama, una cuarta intervención, y no quedé recuperada, quedé con unas secuelas que no me permitían poder incorporarme al mercado de trabajo. De hecho, en este momento estoy pendiente de una nueva intervención en breve, a consecuencia pues de las secuelas que a muchas de nosotras nos pueden quedar, en mi caso por las 3 cirugías de mama.
Beatriz, tu historia, Joaquina, ¿estás escuchando a Beatriz?
Sí, sí, buenas noches,
esto... Beatriz. Hola, buenas noches, Joaquina.
Claro, esto es un reclamo directo, ¿no?, a la administración para los enfermos de cáncer.
Sí, es, vamos a ver, lo que yo trato de reivindicar es que tiene que estar asegurada una protección, porque el cáncer de mama, como bien sabe cualquiera de las que nos pueden estar escuchando, que lo hayan vivido por desgracia o que tengan alguien cercano, es una enfermedad muy dura. Entonces todas las fuerzas nuestras deberían centrarse en ellas. Entonces yo lo que me encontré es que, aparte de que sanitariamente la enfermedad puede ser y es lo primero, también mientras se nos cura, también no se nos debe desahuciar socialmente, ¿no? Que es un poco lo que me ha pasado a mí, y yo no sé si Joaquina conoce cualquier otro caso, pero bueno, lo que yo he llevado pues en su momento al Congreso, en su momento a la Defensora del Pueblo, es miles de testimonios de que en este momento no estamos obteniendo esa, o no se está reconociendo esa protección, y yo supongo que bueno, Joaquina puede estar de acuerdo conmigo en que faltan, ella dice, y yo estoy de acuerdo en que se ha avanzado mucho, y además lo bueno en lo que se ha avanzado es en la supervivencia. Cada vez superamos el cáncer, somos supervivientes de larga duración, pero también la administración debe tener mecanismos y medidas que nos garanticen en ámbitos como pueden ser el ámbito social, en el ámbito laboral, en nuestro futuro.
Desde luego. Pues Beatriz Figueroa, pues hace casi 6 años, ahora estás bien, estás recuperada, hay que hacer las demandas necesarias porque, bueno, pues cada situación es muy diferente y muy personal, y te agradecemos mucho el testimonio esta noche.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, a Joaquina, y mucho ánimo a todos, a todas las que hemos pasado y las que están pasando por esto.
Beatriz, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Joaquina.
Muy buenas noches.
¿Tus costuras dónde están ahora?
Bueno, por todo el cuerpo, pero nada, pensando en positivo y bueno, pues para adelante y con mucho optimismo. Y bueno, yo comparto muchas de las cosas que ha dicho Beatriz, pero bueno, por suerte en mi colectivo no hemos tenido malas experiencias con la sanidad. Y bueno, no sé, igual es de todo tiene que haber. Si es verdad que la administración tiene que apoyar bastante más de lo que apoya y seguir habiendo avances, y que no se pueda consentir de que un paciente sea desahuciado, como ha dicho Beatriz. Eso no lo podemos consentir de ninguna de las maneras.
Desde luego que no. Joaquina Alarcón, fundadora de la Asociación Costuras en la Piel. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a vosotros.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. Champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night.
Pues después de saber esta historia, lo que necesitamos ahora mismo es un médico en la radio. Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, tú también te pones ese color rosa.
Hombre, y tanto, yo creo que nos lo tenemos que poner absolutamente todo. Y el hecho de que el cáncer de mama vaya mejor en cuanto a supervivencia y sobre todo muchísimo mejor en cuanto a diagnóstico precoz, tiene que ver mucho con esto de ponernos todo de color de rosa.
Además, Esteban, hay muchísimas ahora alternativas al cáncer de mama, terapias moleculares, medicina personalizada. ¿Se están haciendo avances aquí en nuestro país?
Bueno, se están haciendo muchísimos avances y yo quiero decir que nuestro país, España, es un país puntero, sin ningún tipo de lugar a duda en cuanto al cáncer de mama se refiere. Y aquí es en donde hemos dado también noticia al resto del mundo científico diciendo, pues, por ejemplo, cómo con el cáncer de mama podíamos ir directamente, ir de forma teledirigida a aquellos que tenían un receptor hormonal, y esto era absolutamente fundamental. Digamos que en el cáncer de mama tenemos distintos avances, y a mí me gustaría resaltar los avances a cuatro niveles absolutamente fundamentales.
Uh-huh.
El primero sería el de la prevención. Todos tenemos claro que si el médico que cura tiene mérito, el que previene tiene mérito doble. Y por lo tanto aquí la prevención es absolutamente fundamental. Prevención con todas las campañas de despistaje que se están haciendo y funcionan muy bien. Y yo tengo que decir que las comunidades autónomas funcionan muy bien en este sentido. Concretamente aquí en Madrid yo le daría prácticamente un sobresaliente, es algo increíble. Van, te llaman, te buscan día para citarte, si no uno otro, y te hacen la mamografía.
¿Cuál es la rutina, Esteban, para hacer una buena o un buen proceso de prevención?
Bueno, lo primero, efectivamente, lo que comentábamos, es decir, hay que ir a la mamografía, yo creo que sí o sí. Aquí, pues bueno, está el tema de cuándo acudir. Hay quien dice pues que hay que empezar a acudir a partir de los 45 años y sobre todo cuando se va relacionando pues todo lo que es el cortejo de la menopausia. Otros, y ahí me incluyo, pues decimos que de forma previa también se debería de hacer, no con la misma frecuencia, pero sí hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos claro es que el cáncer de mama ya se está dando cada vez más en gente joven, probablemente también porque le diagnostiquemos de forma precoz en gente joven. Entonces, en mi cabeza y dentro de mi lógica, pues yo me digo, Estevita, si se está dando gente más joven, pues también mueve un poquito lo que es la campaña de prevención hacia estos segmentos de edad. En ese sentido, absolutamente fundamental. Pero después también en familias en donde ya tenemos pues unos antecedentes familiares, por lo tanto genéticos del cáncer de mama, pues ya también tenemos fármacos que fármacos que actúan de forma preventiva, por ejemplo los inhibidores de la aromatasa, es decir, un tipo de fármacos, ¿no? Entonces aquí también se ha avanzado y se ha avanzado bastante. Y después, a mí no me gustaría olvidar, en cuanto a la prevención se refiere, en la autoexploración. Esto es absolutamente fundamental. Que poco te cuesta cuando sales de la ducha, cuando te estás secando, pues mirarte en el espejo, hacerte esa autoexploración, ver cómo está una mama en relación a la otra, pues palparte tú misma en los cuatro cuadrantes de la mama, y ni que decir tiene que si en algún momento ves cómo existe alguna secreción a través del pezón, pues sin ningún tipo de lugar a duda tienes que consultar con tu médico. Pero también, y esto es fundamental en cuanto a los avances en el cáncer de mama, en el diagnóstico. Si la prevención es fundamental, el diagnóstico no lo es menos. Y en el diagnóstico estamos viendo cómo ya últimamente pues se emplean las resonancias magnéticas para tipar mejor a ese tipo de cáncer.
Además que el dato lo tienen pilladísimo. La supervivencia con un diagnóstico de cáncer de mama de más de 5 años es superior al 90%.
Claro que sí.
Ahí
claro.
Hay que agarrarse, porque eso es supervivencia.
Totalmente, totalmente que hay que agarrarse a ello, y esto es lo que se está haciendo a día de hoy en nuestro país. Y esa supervivencia se consigue pues con un tratamiento en donde también hemos tenido avances, como decíamos antes, desde el punto de vista farmacológico, pero con avances también desde el punto de vista quirúrgico y avances en todo aquello que se refiere a ir directamente a por ese ganglio centinela y controlar después el linfedema, ¿no? A mí me gustaría aquí, cuando hablamos de estos avances también quirúrgicos, que lo son, pues denunciar, y esto también hay que decirlo, cómo en España tenemos 17 sanidades, y esto es un despropósito. Denunciar cómo en España no todas las mujeres a las que se les realiza una mastectomía, pues se les reconstruye posteriormente esa mastectomía. Y ni que decir tiene denunciar y aquí llevarlo y elevarlo a la enésima exponencia, porque hay muchas que lo suyo sería realizar la mastectomía y la reconstrucción en el mismo acto quirúrgico, entre otras cosas para evitar el riesgo que siempre existe de segunda cirugía, y esto pues está siendo muy, pero que muy poco. Yo tengo unos datos en donde se ven como a día de hoy pues solamente un 30% de las mujeres pues a las que se le realiza esta mastectomía después se realiza la intervención reparadora, reconstruir esa mama. Son datos que nos dan la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora, y lo peor es que de ese 30%, es decir, 4.800 se beneficiarían de esto, solamente un 40% son intervenidas en el mismo acto quirúrgico, es decir, del 30% 40 estamos hablando 1.900 mujeres de los 26.000 que tenemos casos que tenemos al año en España, pues son intervenidas en el mismo acto quirúrgico de lo que es mastectomía y reconstrucción. Esto hay que denunciarlo.
En estos casos, Esteban, también hay que decir que existe la ayuda psicológica, porque claro, el cáncer de mama se cura, pero hay que pasar por tratamientos duros y bueno, unos cambios que van a distorsionar mucho nuestra imagen, ¿no?
Totalmente, no se puede abordar, yo diría más, no se entiende el tratamiento del cáncer hoy en día si no es un tratamiento integral y un tratamiento en equipo. en donde evidentemente lo primero y lo más importante es luchar contra ese cáncer. Entonces, en ese primer acto médico, sanitario, intervendría pues el médico especialista, el cirujano y después también los oncólogos, en donde, bueno, pues tienen que poner distintos tratamientos, no solamente el quirúrgico, sino radio y quimioterapia. Pero una vez que esta fase se ha solventado, tenemos otra fase, que es la fase de apoyo psicológico a la paciente y a su entorno. Y esto no se puede olvidar. Es más, yo me atrevería a decir que es absolutamente fundamental tener este apoyo. Esto es, pues hay que hacerlo sí o sí. Y después me gustaría añadir aquí un pequeño añadido, y perdón por la redundancia, y es que es fundamental que todos estemos apoyando a nuestras mujeres para la reincorporación al mercado laboral, para la reincorporación a la vida laboral después de padecer un cáncer de mama, que ya bastante es.
Sí, ¿verdad, Esteban? Porque casi todas las historias que conocemos y que escuchamos, aparte del entorno familiar, en el entorno profesional, se hace un gran estigma. ¿Por qué?
Yo es algo que no termino de comprender. Además, yo tengo que decir que veo miradas extrañas. Yo tengo que decir que veo, y lo he visto hasta en nuestra casa, hasta en nuestra empresa, y he tenido que decir, oye, macho, oye, mira, que con miradas que no, pues son como de contemplación, como de decir, bueno, aquí estoy, pero no como en otro tipo de cáncer. Es decir, siempre hay una mirada, y lo tengo que decir así, que se te escapa, y se te escapa a los senos de la otra persona, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Estarán, no estarán, qué ha pasado? Y entonces a mí eso no me gusta nada.
¿Qué tal si la mirada la virásemos todos al compromiso con la investigación, que estaría pendiente?
Hombre, yo creo que esa es una tarea pendiente, bueno, la verdad, es decir, pendiente, pero se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Es decir, yo creo que ahí sí que es cierto que nos estamos volcando todos, nos estamos volcando en las empresas, se está volcando la sociedad en general. Y esto que comentaba antes de la mirada son temas puntuales, pero gracias a Dios no es la generalización. Y bueno, apoyamos todos como podemos a distintas campañas para fomentar lo que es la investigación dentro del mundo del cáncer de mama. Yo quiero decir que se ha avanzado muchísimo. Si analizamos lo que ha pasado en las últimas 3 décadas, por lo tanto 30 años nada más, hay que decir cómo la supervivencia en el cáncer de mama ha mejorado nada más y nada menos que un 20%. Es decir, a mí me parece mejorar un 7%, un 20% es algo espectacular, y mejorar, que es lo que estamos diciendo, un 7% cada 10 años, pues fíjate, pues eso es 7 por 3, 21.
Estamos avanzando en investigación, Esteban, pero todavía hay que leer algunas informaciones de mujeres a las que les dicen que para qué se van a reconstruir el pecho si ya están casadas, si ya tienen maridos, que no hace falta. Tú fíjate.
Dios, te voy a decir como lo que te decía antes y como te decía del ambiente laboral y de muchas historias. De idiotas está lleno el mundo, no te puedo decir otra cosa. Es decir, a mí me parece eso algo absolutamente fuera de contexto, y alguien que no lo puede decir más que eso, un idiota. Y lo siento por decirlo así de claro, pero es la verdad.
Es que no hay más. O sea, contra ese argumento no existe más que la sin razón, ¿no? Tal cual. Ahora, eso sí, Esteban, estamos a punto de, pues eso, celebrar este día, este miércoles, el día del cáncer de mama. Muchas mujeres luchando, muchas personas luchando a su alrededor. Y eso sí, también tenemos la esperanza al otro lado del charco, porque ahí la tasa de mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en Estados Unidos. Eso nos revertirá en algo, ¿no?
Sí,
en algún momento.
No. Ojo, y en España también ha disminuido la tasa de mortalidad. Es decir, en España tenemos, el cáncer de mama tiene una incidencia de un 29%, del total de cáncer prácticamente un 30% de los cánceres en la mujer son de mama, pero la mortalidad es de un 15,5%, y disminuyendo. Es decir, que aquí también está disminuyendo. Y yo, desde luego, si en mi entorno alguien tiene un cáncer de mama, me quedaré aquí en nuestro país, no iría a Estados Unidos.
Sabemos que para prevenir el cáncer de mama hay que tener ciertos hábitos, pero esto de los superalimentos, Esteban, ya sabemos que no te van a curar, pero sí que hay algunos alimentos que nos ayudan a prevenir un poco que nuestro sistema inmunitario se quede débil, ¿no?
Sí, vamos a ver, en cuanto al cáncer de mama y al estilo de vida, hay datos muy curiosos, pero que están ahí, están contrastados y tenemos datos, por lo tanto, también científicos, con lo cual empiezan a dejar de ser curiosos, y está, por un lado, el ejercicio. ¿Se ha visto que el ejercicio aeróbico hace que disminuya el cáncer de mama? Por otro lado, la nutrición. Y dentro de la nutrición, pues tenemos esos superalimentos, pero sobre todo tenemos nuestra superdieta mediterránea, en donde se encuentran todos esos superalimentos. Y fíjate, curiosísimamente, dentro de nuestra dieta mediterránea, pues si hay un producto que es bueno, si hay un alimento que es bueno para el cáncer de mama, para prevenirlo, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra.
Lo más importante, Esteban, que se nos quede grabado para este día, para todas las personas que en este momento pues lo tienen, lo están sufriendo, lo están combatiendo, ¿qué decimos?
Pues para los que lo están sufriendo, primero decir, mira, es una puñeta tener un cáncer. Es una puñeta tener un cáncer de mama, y se lo digo, y ahora estoy pensando en dos buenas amigas que se lo han diagnosticado hace poco. Pero a ellas les dije, mira, es una puñeta, pero tienes un cáncer que se cura en más de un 90%. Tienes un cáncer en donde, gracias a Dios, en nuestro país, en la mayor parte de los casos, se llega a tiempo. Dicho esto, pues al toro por los cuernos, a luchar porque cuando llegues al quirófano, sea la mastectomía, y en el mismo acto quirúrgico, y lo digo una y mil veces, pues también toda la parte de cirugía plástica y reparadora para reconstruir ese pecho. Y después, con el tratamiento, pues que sepan que ha avanzado muchísimo, como decía antes también. Ya mandamos misiles absolutamente teledirigidos. Y si algo yo estoy viendo últimamente, también por estos casos que me han tocado muy de cerca, es que ya, gracias a Dios, está toda la familia implicada. El cáncer de mama no es un tabú. Lo hablamos, se habla en la mesa de cuando estás comiendo, cenando en casa, se habla con toda la familia, se habla con los amigos, y yo creo que esto es una ventaja increíble para la paciente.
Pues ese chute de energía para todas esas mujeres que están luchando y que van a conseguir salir de esta lucha.
Claro que sí, cuantos menos eufemismos, mejor. Esteban Pérez Almeida, nuestro médico, gracias.
Un besote a las dos.
Buenísimas noches.
Todo de rosa.
Eso es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Nunca voy a permitir entregar a precio de saldo mi organización.
Hemos decidido, el PSC votaría no, no rompería nada, votaría no.
Muy duro ver a compañeros de partido insultando a otros.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Herrera en COPE te ofrece el mejor análisis.
¿Quién es el que carga con el discurso? Es decir, ¿quién es el que sale y dice, nos vamos a abstener?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Quién eres tú que ha despertado mi dormido corazón? ¿Qué tienes tú para que pierda toda la razón? Tu voz tiene la magia del atardecer, la brisa acariciante del anochecer. ¿Quién eres tú que sin querer prendiste en mí el amor? Sol que dejó en mí el recuerdo.
Pues ya que ha anochecido hace un buen rato, queremos contarte esa historia de esa mujer, esa voz. Seguro que te suena de cuando ella estaba en la banda de hip hop Calle 13. Menos mal que se decidió a cantar, porque ella ella estudió piano y decía, no, no, que yo no canto, que yo no canto. Y a sus hermanos les decía, residente y visitante, que no, que yo no canto, pero ¿cómo contáis conmigo? Pues menos mal, porque la puertorriqueña vuela ahora en solitario con un nuevo álbum, el que han participado más de 75 músicos y del que dicen que tiene ese intangible poder para conmover a las personas.
¿Quién eres tú que ha despertado mi dormido corazón? ¿Qué tienes tú para que pierda toda la razón? Tu voz.
¿Qué tiene ella, Trasnochadores? Pues además del poder de despertar todos nuestros corazones, también tiene un nuevo trabajo en el que fusiona lo que estáis escuchando. Recupera lo mejor del bolero y el jazz, lo estás paseando por nuestro país y de verdad que ha sido un premio el poder ser nominada a los Grammys Latinos como Mejor Artista Nuevo. Ileana Cabra, Ile, para los amigos y trasnochadores, buenas noches.
Buenas noches, ¿todo
buenas
bien?
Noches. Enhorabuena por este trabajazo y este nuevo proyecto que tienes.
Gracias, gracias.
¿Cuándo te decides? ¿En qué momento dices, voy a encender esto que parece la radio de los años 40, 50, incluso 20 me acabo yo de...? ¿Cuándo decides hacer esto?
Bueno, en realidad me tomó un tiempo, qué sé yo, pues siempre digo que quizás estaba esa posibilidad ahí después de estar tanto tiempo compartiendo con mis hermanos y aprendiendo muchas cosas, pero nunca quise forzarlo, igual tuve mis momentos de duda y todo, pero bueno, todo como que se iba encaminando hacia eso, pero quise estar preparada, estar lo más clara posible y bueno, pues me siento bien que fue en un momento en donde dije, bueno, ahora es que siento sacar todo esto de mí y ahí lo solté en este disco.
Porque lo hemos contado, cuando tus hermanos te dijeron, venga, vente para acá a ver si hacemos canciones, tú dijiste, pero hermanos, que yo no canto, tú les decías eso.
Sí, es que para mí cantar era como algo, como un pasatiempo, algo que me divertía porque me gustaba imitar voces, de cosas que escuchaba. Sí, estuve en coros de la escuela, pero era algo como aparte, pero no era algo que tomaba muy en serio. Y ahí pues es que entra un poco mi abuela, que me motivó a entender un poco más la importancia de cantar de verdad, sin imitar a nadie, encontrar un estilo propio, y bueno, hay muchas cosas más.
Vamos a irnos contigo, Ile, a una plaza muy especial en Argentina, cuando cantas un tema muy especial para muchas mujeres. ¿Qué sucede ahí? Que ya no perteneces a los coros, ¿no? ¿Es el momento decisivo?
¿Qué cosa? ¿Que no estoy con el grupo? Eso. ¿No?
Quiero decir, cuando cantas en esa plaza en Argentina, ¿es un momento en el que te demuestras a ti misma que hay que salir del cascarón?
Bueno, sí, es que todo fue como de una forma así inconsciente, porque no... qué sé yo, como estoy con mis hermanos también, soy la hermana pequeña, pero sí, definitivamente esos momentos en donde me iba hacia adelante a cantar, pues era como un momento así de soltar también como toda esa fuerza de lo que me pedía la canción, esa intro y todo, y era chévere sentir también la gente que le emocionaba mucho y la cantaba así a toda voz.
Esto, los procesos de producción, que esto además nos encanta siempre, es tantos, todos los que sois, todos os implicáis.
Sí, en realidad somos una familia súper grandota.
¡Qué envidia!
Está bueno como tenemos esa dinámica así de rebotar ideas, de todo, como que críticas constructivas y como nos respetamos mucho y de verdad que pues eso hace que se nutra más los proyectos que hacemos, como que pues se llena de más cosas y aprendemos mucho entre nosotros mismos.
En todo ese tiempo pensando este disco había una cosa clara, Ile, y es que tú querías que las canciones emocionasen.
Sí, es que no sé, a mí cuando escucho música, pues creo que eso es como, para mí pues es importante, es fundamental que la canción pues te llegue, conectar con la música y pues eso pienso que se logra con una buena combinación de musicalidad e interpretación. Y bueno, y también desde mi perspectiva como un buen ejercicio también casi psicológico, porque es como me toca un poco sumergirme en la canción y decirla como bien viva, así como directa. Y bueno, a mí eso me gusta mucho, me ayuda mucho también a relajarme Y de verdad que es bien divertido.
Esto del lenguaje directo trasnochadores, estamos contando que Ile viene de Calle 13, evidentemente. Pasar de un lenguaje como el rap al bolero, a los ritmos latinos como has incluido en este disco, el jazz, ¿cómo es ese cambio? ¿O para ti ha sido siempre el mismo lenguaje?
Sí, es que de verdad que es que en casa se escuchaba mucha cosa. Mi papá ponía salsa y también ponía rock, que como que teníamos muchos contrastes musicales. Y bueno, pues René siempre, yo recuerdo que él estudió arte, pero siempre escribía por su lado como algo así secundario también. Y Eduardo siempre estuvo haciendo música desde pequeño. Entonces yo creo que entre todos como que aprendimos mucha música juntos. Y bueno, aunque sea algo bien diferente, que creo que igual siempre digo que se une por una misma pasión, como tenemos esa necesidad de hacer lo que verdaderamente nos gusta hacer y lo hace todo pues más divertido, más natural, pero que también pues expresamos las cosas de maneras distintas, pero sí es una parte de lo que siempre hemos sido como familia.
La música de Ile es una especie de triángulo entre emoción, sueño y pasión. Qué fácil es dejarse llevar por Ile, por su música, por su nuevo trabajo. Ilevitable. ¿Esto qué es?
Fue una palabra que se inventó Ismael Cancel, el coproductor del disco. Y bueno, se la inventó en un momento donde nada que ver, tú sabes, no estábamos trabajando en el disco ni nada. Así que lo hizo todo como más bonito aún, fue como casi pues una señal un poco, no sé, bien loco, porque de verdad que jamás pensé, y cuando nos reunimos en equipo, ahí de momento volvió a salir el nombre y yo, bueno, sí, a mí me gusta el nombre también, y sí, justo de momento empezamos a conectar con todas las canciones, oye, sí, va un poco, como que después era inevitable sacar este disco después de tanto tiempo y también pues la cosa mágica quizás de hacerte levitar y lo vitable, así que, y bueno, la parte más divertida dentro de mi nombre que es Ileana.
La verdad es que hay una combinación ahí de cosas, es tremendo, y la portada, porque la portada... Es de verdad, es un golpe visual muy fuerte, ¿eh? Cuéntales sí. A los trasnochadores cómo es esta portada.
Bueno, son las manos de mi hermana en realidad, pero son unas manos así cruzadas, dramáticamente tiradas en un encaje. Y entonces tiene un tajo en la muñeca y está botando miel, en vez de sangre bota miel. Y bueno, eso fue una imagen de parte del director de arte, que cuando escuchó las primeras canciones del disco dijo, ay, si me corto las venas, boto miel. Y nosotros nos quedamos con eso así en la cabeza y nos pareció interesante también porque estábamos hablando justo de que queríamos crear una carátula que impactara y que reflejara a la vez todo lo que significa el disco, que bueno, es una emoción así bien dramática, profunda, y bueno, también con todo lo de las canciones cortavenas y eso. Ha causado cositas entre la gente. En Puerto Rico le ponen el precio en la herida.
¿En serio?
Sí. Sí, pero bueno, yo lo veo de una forma bien artística, obvio. Uno no bota miel por las venas. Pero sí, me parece una forma así, obviamente, surreal y exagerada de reflejar las canciones del disco.
¿Y qué le hierve a Ile por las venas cuando recuerda a su abuela en este disco?
Ay, es Es muy emocionante, de muchas perspectivas, porque cuando las canto en vivo y la gente aplaude y todo, es como, ay, no puedo creerlo, porque tantos años que ya llevaba con estas canciones, desde los años 50 y 60 o antes, pues nada, es como está su presencia ahí desde otro lugar, tenerla siempre es muy especial.
Tu abuela, la que te decía que no imitases, ajá, que buscases tu voz, ¿no?
Sí, me regañaba, ella sí que no le gustaba, no se reía de las imitaciones, ella me miraba muy seria y ella no, como que hazlo tu voz, eso es un relajo, eso no es en serio. Y yo, ay, abuela, está bien. Pero de verdad que practicando a través de los años la entendí perfectamente que es algo muy importante.
Dolor, esta es la palabra con la que se identifica en el trabajo de Ile, Ilevitable, y suena así de bien.
Buscando en sueños el amor. ¿Por qué brindarle al mundo mi sonrisa si llevo el llanto en cada risa y en mi alma anidas tu dolor? Si estoy hastiada ya de ti, vete ya y déjame vivir, soñar, reír y amar.
Pues está difícil elegir, ¿eh?, entre esto y el What a Wonderful World, pero me quedo con esta, Ile. Me quedo con esta y con Cheo Feliciano. Qué bonita composición.
Ay, gracias. No, y el arreglo que hizo mi tío José Pujals, que también, que conocía a mi abuela y la quiso mucho, así que esa canción en especial está llena de mucha energía y bien, bien bonita.
Oye, y Ile, cuando alguien en un vídeo que se llama Haciendo Ilevitable, dice de ti que eres una viejita en un cuerpo de niña, ¿esto qué significa? ¿Cómo te lo tomas?
Pues siempre me preguntan, me da risa porque no es algo que, no sé, es como, se me hace difícil verme también un poco de afuera. Quizás es una parte de mí porque, bueno, siempre me ha gustado, me gusta esa música así vieja. Pero igual, por otro lado, también me siento muy en el presente. Hay cosas del presente que de verdad me disfruto mucho. Y sobre todo también esa, como que, despertar cosas del pasado, como lo bueno del pasado, despertarlo en el presente, me parece importante también, porque hay unas cosas que no podemos olvidar, que bueno, desde la comunicación, de la emoción directa, pues, entre otras cosas que me parecen fundamentales para seguir viviendo y conociéndonos más, ¿verdad? No sé.
Es un ejercicio de personas inteligentes. Es así, Ile. Y además, en este trabajo que has hecho, que tienes el próximo plan es Womex, ¿no? En Santiago.
Sí.
Y después te vas ¿a qué? ¿A dar otra vez la vuelta?
Sí, voy a Puerto Rico unos días y ya en noviembre voy para Argentina, Uruguay, Chile y luego regreso a Puerto Rico a cantar en unos teatros y a celebrar el fin de año por allá.
Algo que no cambia en la música que hacéis y que es sello de identidad es hablar de lo que pasa, de la realidad. Hay una expresión que haces abierta hacia las mujeres en este disco que nos gustaría que la compartieras.
Sí, bueno, es que en realidad pues este disco la mayoría de las compositoras son mujeres, que soy yo, mi hermana Milena Pérez y mi abuela Flora Amelia de Gracia. Y bueno, lo chévere es que también son de generaciones distintas, emociones muy distintas también, y sobre todo pues bien emociones abiertas, como sin miedo a vulnerabilizarse, que para mí es importante también y creo que es una voz femenina también que necesitamos, pienso yo, es comunicarlo más en la música. Que no hace falta quizás subestimarnos más ni sentirnos inferiores a nadie, sino demostrar lo nítidas que estamos nosotras como mujeres y de que pasamos por cosas al igual que todo el mundo y que no tenemos miedo de demostrar lo que somos.
Y le tenía claro lo que quería mostrar en este álbum con 12 temas, 12 canciones, donde sus hermanos Eduardo Cabra y René Pérez apenas han participado. Tú querías hacerlo a tu ritmo y ya cuando ellos lo han escuchado, lo tienen, ¿qué te dicen?
Bueno, en realidad es que yo estaba como de esas veces que uno dice, ay, es que lo tengo todo aquí en mi cabeza, déjame hacerlo yo, déjame sacármelo de encima. Pero sí, definitivamente como familia tienen que ver todos. Todos aportaron su crítica constructiva, todos de verdad me motivaron mucho también, y ellos están incluidos, por supuesto. Así que yo valoro todo lo que me han dicho y, claro, están muy contentos, muy entusiasmados y bueno, estamos ahí esperando a ver lo que sea que pase en el camino.
Era inevitable que no pasaras por aquí y trasnocharas con nosotros, ¿lo sabes?
Sí, no, y he estado súper chévere.
Muchísimas gracias por esta transfusión de miel, Ile, que vaya todo fenomenal. Es un disco precioso, de verdad que exquisito, Trasnochadores. Va a sonar mucho aquí en este programa.
Qué
gracias.
Bueno, gracias a ustedes, un placer.
Ile Cabra, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con las orejas en alto, ha sido un momento muy especial este con Ile. Ya se marchaba porque llevaba buena tralla, encima.
Sí, bueno, y lo que le queda, porque cuando vuelva a Puerto Rico luego tiene un montón de cosas. Pero no es de extrañar, porque lo que hace lo hace muy bien, con mucho cariño, y lleva persiguiendo esto mucho tiempo.
El disco está muy bien hecho, ella yo creo que ha exprimido bien todo lo que quería decir y todo lo que nos ha contado aquí. Qué cosa más bonita eso de despertar las cosas buenas del pasado en el presente. Es importante.
Pues yo creo que
con eso nos quedamos, ¿no?
Deberíamos hacer más eso. A veces nuestra infelicidad es porque nos ponemos en el presente las cosas malas del pasado. Y lo mejor es o no, o solo las buenas.
Pero
las
malas, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Y tú
eso
más.
Archilla, quieres
tú,
decir.
Sí, tú más.
Y ya está. Así llevamos toda la noche, ¿eh? Y tú más, de verdad.
Tú más. Y los trasnochadores son mucho más también. Vosotros también.
Frankie Sinatra, arregla esto, por favor.
Arréglalo.
Jale, que sabe solo. Mira.
¿Dónde? En la noche de COPE.
Te has quedado tú sola ahí. Archilla, te has quedado sola.
Yo que de verdad, cuando uno dice dónde, tú tienes que contestar en la noche de COPE.
Ah, vale,
me han hecho eco los trasnochadores.
Vale, de verdad.
Los trasnochadores me han hecho ahí los coros, pasa que no los hemos escuchado.
Relax, que hay mucha noche de COPE, trasnochadores. Y si tú acabas de sintonizar ahí la radio, la noche de COPE es de lunes a viernes, desde la 1:30 de la madrugada hasta las 4. Así que hay noche para rato. Y después, lo que hacemos es poner las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
¡Carlos!
Elevamos este micrófono biónico. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, aquí estoy de cuerpo presente.
¿Qué? ¿Traes la placa ya de la calle de hoy? ¿Cuál es?
Es una placa positiva, la de vueltas que llega a dar la vida. Un inmigrante con tan solo 17 años llega para cambiar la vida y ahora resulta que él ha sido el que le ha cambiado la vida y la ilusión a muchísimos en el país de acogida.
Eso se llama efecto
rebote.
¿Boomerang?
Sí,
boomerang,
podríamos
sí.
llamarlo así.
Y
es
tú
maravilloso.
Más.
¿Qué tal el efecto disfrutad del día? Buenas noches.
¡Buenos días!